La voz de los obispos, con Cristina Abad.
Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo muy cordial de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un domingo más, entrados ya en este tiempo de Cuaresma, nos reunimos como cada 15 días aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, compartir sus testimonios, la experiencia de su ministerio, sus enseñanzas o sus noticias. Y entre las noticias más destacadas de esta semana, pues han estado las relativas a esa asamblea plenaria que ha celebrado la Conferencia Episcopal Española en Madrid del 4 al 8 de marzo. Una asamblea en la que se han renovado los cargos para el cuatrienio 2024-2028, excepto el de secretario general, que se elige para un periodo de 5 años. Bueno, como hemos sabido y hemos ido informando en esta emisora, los obispos han elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y nuevo vicepresidente al cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. También se ha elegido a los miembros de la comisión ejecutiva, a los presidentes de las comisiones y de las subcomisiones episcopales. Y bueno, como saben, pues aquí en Radio María hemos ido informando de todo ello y de los asuntos abordados en esta plenaria. Y recordamos que esta información la pueden consultar en la web de la Conferencia Episcopal Española, en la que están todos los nombramientos y detalles al respecto, incluidos los vídeos de las ruedas de prensa que se han celebrado. Bueno, pues desde Radio María felicitamos a nuestros obispos españoles ante estos nuevos nombramientos y, por supuesto, nos unimos en oración por todos ellos. Y bien, queridos oyentes, les anuncio ahora que esta noche vamos a tener un programa especial. En estos tiempos difíciles que vivimos, en los que, entre otras cosas, pues lamentablemente la vida y la familia están tan amenazadas, no podemos perder la esperanza, ¿verdad? Y a ello nos exhorta el obispo emérito de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, en una conferencia que vamos a escuchar ahora y que lleva por título La respuesta está en la familia. Fue impartida el pasado mes de febrero en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro de Madrid. Pues sin más dilación, escuchamos a Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo emérito de Alcalá de Henares.
Dividiré la charla en tres partes. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Es una división bastante sencilla. ¿De dónde venimos? Venimos de una tradición en nuestro pueblo, España, caracterizada por el sentido común cristiano en el seno de la Iglesia Católica. De ahí venimos. Si os recuerdo mi infancia, mi padre y mi madre eran dos trabajadores de fábrica, una gran fábrica de calzado que había en mi pueblo, de estos que podíamos llamar eran obreros, pero rezaban el rosario en casa. En mi pueblo hay una capilla, un santuario a la Santísima Virgen del Milagro, aconteció un hecho milagroso allí, y es costumbre en mi pueblo ir todos los días a visitar a la Virgen, pasar, saludarla. Los novios, cuando eran novios, pues para decirle: bajo tu protección, María, queremos vivir el noviazgo. Tantos acontecimientos, ¿no? Digo, una tradición de sentido común cristiano, que tenía unas características particulares. El respeto a la realidad de la vida humana. No cabía en nuestra cabeza pensar que la vida humana acontecía por casualidad, que la vida humana era una realidad banal, sino más bien es Dios quien crea a través de la realidad del matrimonio. Los padres son cooperadores del Dios de la creación, que es el único que crea. Los llamamos procreación, procreadores, colaboradores en la obra de la transmisión de la vida. Bueno, la sacralidad de la vida humana era algo que pertenecía al común pensar y sentir de los españoles. Nunca en la vida podíamos imaginar nosotros que pudiera destruirse la vida de un inocente en el seno de su madre. No estaba en nuestra cabeza. Pero no solo en mi infancia, sino después en la medida en que iban pasando los años. La santidad del matrimonio. Matrimonio es el gran proyecto de Dios. No es un invento de la cultura humana ni de ningún pueblo, sino es Dios quien es el autor del matrimonio. ¿Y cómo crea el matrimonio? Pues creando a la mujer, creando al varón y poniendo en la diferencia sexuada una vocación singular al amor que va en el ser propio de la persona. No es algo que añade nuestra libertad. O sea, soy persona y quiero amar, no, sino que va con la propia persona. Hemos sido creados por Dios en la diferencia varón-mujer para vivir una vocación singular al don, a darse. El amor es darse. Y esto, diríamos, también era algo aceptado sin ningún tipo de problemas, con las dificultades de lo que significa la vida matrimonial. Siempre las ha habido y siempre ha habido, diríamos, pues situaciones difíciles, a veces amargas, ¿no? Pero entraba en el sentido común saber que el matrimonio era obra de Dios y por ser sacramento, pues participa del don del Espíritu Santo que nos hace vivir en la misma participación del amor de Cristo por la Iglesia. Sacramento del matrimonio, sacralidad de la vida humana, santidad del matrimonio. Es decir, era algo aceptado comúnmente por todos. Insisto, con las dificultades que pueda haber en las realidades familiares. A veces se vivían de manera dramática, ¿no? Gracias a Dios, pues esas situaciones en mi familia no se han dado, pero en algunas familias. Pero eran, diríamos, casos especiales que ocurrían. El gran bien de la familia. La familia como comunidad más amplia de personas, que nace desde el matrimonio, a la vez realidad natural de creación y a la vez sacramento, pues es la gran respuesta a las necesidades específicas del ser humano. ¿Qué necesitas tú? ¿Y qué necesito yo? Pues ser amado. Así de sencillo, así de grande. Ser amado. Y Dios pensó al hombre, varón y mujer, los llamó a colaborar con él en el don de la vida humana para que pudiera garantizarse lo que es específicamente humano. No lo tienen los animales, no lo tienen los vegetales, los minerales, no lo tiene el planeta. Lo tenemos nosotros. El amor, que es el signo de identidad, es nuestra vocación singular y primera, que insisto que va con nuestro ser. Hemos sido pensados para darnos. Solo en el Nuevo Testamento, por el reino de los cielos, vino la virginidad. Todo el Antiguo Testamento no está. Solo cuando hemos conocido el amor de la cruz y hemos conocido lo que significa la gracia que redime el corazón humano, viene otra manera de vivir la sexualidad humana, que es la virginidad. La virginidad consagrada, que es vocación al amor igualmente, donde, diríamos, el espíritu atraviesa la carne y la hace transparente para poder vivir, como decía San Pablo, me he hecho todo para todos. Pero el matrimonio no. El matrimonio es conjugar la carne para que de esa carne se promueva la vida humana. Este es el sentido común cristiano. El gran bien de una sociedad que da posibilidad de gestar personas que sean capaces de tener una propia identidad, tener un juicio crítico, una personalidad fuerte y una solidez de la sociedad, es la familia. En efecto, es la gran respuesta. Donde no aparece la familia, aparece la atomización de la sociedad. Aparece lo que son conglomerados de individuos sin vínculos. Masa, diríamos, no vinculada entre ellos, donde aparece el gran problema y la enfermedad más grave, que es la soledad. Con el individualismo y con esta sociedad que tenemos delante ya de carácter nihilista. Bueno, pues de ahí venimos. Por el hecho, diríamos, más básico de todos. Estamos en una casa que hace referencia también a San Ignacio de Loyola. Estamos en la cuaresma que hemos iniciado. Es propio de este tiempo hacer ejercicios espirituales, principio y fundamento. El hombre ha sido creado por Dios para servir y alabar a Dios y con esto salvar su alma. Este hecho, el hecho de la creación, es fundamental, porque sabemos que somos religados a Dios. La religión forma parte de nuestra dependencia amorosa de la sabiduría creadora de Dios que nos ha dado el ser y ha puesto esta vocación al amor. Vivido bien en el sacramento del matrimonio, para los bautizados, bien en la virginidad o incluso personas que no se casan pero viven la vocación al amor. El haber olvidado este hecho fundamental de la creación no deja las cosas como están. Porque ese es el gran principio. Benedicto XVI nos lo recordaba constantemente. Porque si desplazas a Dios creador y con su sabiduría ha ordenado todas las cosas y también al hombre para que pudiera vivir la vocación de amor a Dios, religación fundamental, religión y de amor al prójimo, de amor en lo que es la realidad del matrimonio, la virginidad, etc., nos quedamos verdaderamente sin fundamento, principio y fundamento. Nos quedamos sin fundamento. Y esto, que es desplazar a Dios, hace que coloquemos en el centro ¿a quién? Decimos al hombre, ¿no? Esto es todo el gran esfuerzo del Renacimiento. Es decir, poner, desplazando a Dios, al hombre en el centro. A veces destacando su inteligencia, que se llega hasta el racionalismo. A veces destacando su voluntad y se llega hasta, diríamos, a ser un dios de la libertad. Y eso ha llevado a revoluciones, etc. O los sentimientos, una sociedad emotivista, etc. Pero es porque ha desaparecido el fundamento, que es Dios y la creación. Ya no nos quedamos igual. Bueno, pues esto es, para empezar un poquito desde aquí, lo que nos ha sucedido. ¿De dónde venimos? Venimos de este sentido común cristiano, donde la sociedad es el espacio del nosotros, donde se viven las virtudes de carácter social, más allá de las virtudes humanas que uno aprende en la familia y aprende en la escuela, las virtudes cristianas en la transmisión de la fe y las virtudes sociales para poder relacionarnos los unos a los otros, respetando la dignidad de la vida humana, la santidad del matrimonio, el gran bien de la familia cristiana y el saber que nosotros, la sociedad, es un espacio para vivir orientados todos desde el bien de la persona y lo que llamamos el bien común, doctrina social de la Iglesia. De ahí venimos. Ahora no puedo yo repasar toda la historia para saber dónde estamos en estos momentos, porque tendría que comenzar por una gran herida que sucede en la Iglesia Católica, en lo que se llama la cristiandad, que viene con Lutero y después con Calvino, Zwingli. No vamos a dejar eso. Pero vamos a hablar de cosas más recientes. Es decir, dejando esto que diríamos de dónde venimos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué es lo que nos ha pasado en España? Porque eso, diríamos, con las dificultades, más o menos, pues se veía de una manera o de otra. Entonces, pero todo el mundo sabía lo que es una persona, lo que es un varón, lo que es una mujer, lo que es la vocación al amor, lo que es el matrimonio, lo que es la familia, lo que son las virtudes sociales para construir el bien común, cuál es el sentido de la autoridad, cuál es, todo eso, diríamos, estaba dentro de un orden de sentido común cristiano llevado adelante en España de manera singular por la Iglesia Católica. Pero, diríamos, vienen momentos en que todo esto entra en crisis. En España sucede un hecho que llamamos el momento de cambio de régimen y de transición, donde todas estas ideas que formaban el sentido común cristiano en el seno de la Iglesia Católica, que configuraba el pensar al menos, y después ordenaba la libertad en cierta forma para vivir todos estos grandes principios de relación con Dios, de relación con el prójimo, de las realidades que hemos hablado, de la dignidad de la vida humana, el matrimonio, la familia, etc. Donde desde lo que llamamos el posconcilio empiezan a introducirse unas realidades y son aceptadas todas simplemente porque son nuevas. No porque sean buenas, sino porque son nuevas. España vivió un momento de novedad absoluta con la democracia, de novedad absoluta con el posconcilio, y muchas de las cosas que acabo de decir empezaron todas ellas a tambalearse. Pero, diríamos, había agenda, había programa, por parte de aquellos que han sido siempre enemigos de la Iglesia y enemigos de la civilización cristiana. Y esto tiene puntos, diríamos, muy graves, como son esto que yo he dicho, la sacralidad de la vida humana, el desmerecer el hecho del matrimonio, el destruir el gran bien social que es la familia. Todo eso estaba en la agenda, estaba en el programa. Al principio no aparecía de manera explícita, pero estaba en la agenda, ¿no? ¿Cómo empieza esa agenda? Borrando a Dios. Es lo que hemos llamado secularización o secularismo. La secularización tiene un aspecto bueno al principio, incluso están las palabras del Concilio Vaticano II, que es no divinizar las cosas creadas, no divinizar las criaturas. El sol no es Dios, la luna no es Dios, el planeta no es Dios, etc. Por tanto, Dios es trascendente. Bueno, ese sentido de secularización, bueno, con una cierta autonomía de las realidades creadas, se entiende siempre de aquel que las ha creado y ordenadas por su sabiduría, es un carácter aceptable de la palabra secularización. Pero no iban por ahí los aires. Los aires lo que llevaban era arrancar del corazón de las personas a Dios. Eso es un proyecto que ha ido poquito a poquito haciéndose explícito, arrancar del pensamiento y del corazón a Dios. Dios conocido en Jesucristo, a través de la humanidad de Jesucristo lo hemos conocido. Dios que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo, por tanto que la Trinidad entera inhabita en nosotros. Había que deshacer la civilización cristiana, así de explícito. Había que deshacer esto. Y en España, digo, iban aceptándose las cosas, no simplemente porque eran discernidas como buenas o como malas, sino porque todo era una novedad que era como un inicio, un comenzar de nuevo. Los que querían llevar adelante esta agenda sabían bien lo que hacían. Porque si Dios está, quien rige la vida de las personas son los 10 mandamientos. Uno de ellos dice, no matarás. Otro dice, no adulterarás. No mentirás. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es lo que hemos llamado siempre la ley natural, que tiene este código de la alianza del Sinaí y que se explicita a lo largo de la historia en todo lo que es el vivir del sentido común cristiano. Bueno, pues desaparece ese criterio. Desaparece ese criterio. Los grandes, diríamos, promotores de todo un proceso de ingeniería social para arrancar del corazón y del pensamiento a Dios, a través de los medios de masas de comunicación, saben que lo primero que tienen es que borrar la huella de Dios en el corazón de los españoles y en lo que es el patrimonio de nuestra tradición y, por tanto, nuestro suelo. Ese es el primer momento. Y lo saben hacer. Y en ese sentido han sido astutos, ¿no? Dos grandes corrientes, diríamos, en Occidente, que también han atravesado España, una de carácter colectivista, lo que es el marxismo, y el marxismo también con sus matices freudianos, y el liberalismo, por otro lado, de carácter individualista, y ambos materialistas, han confluido en una agenda que llevan adelante en lo que es arrancar a Dios del corazón de las personas y con ello atacar directamente el corazón de la sociedad cristiana, que es la familia. Engels dice que la familia, varón, mujer, hijos, es una plataforma conservadora, donde además se da la lucha de sexos, que es el equivalente a la lucha de clases, donde nace la primera esclavitud de la mujer por parte del varón, que es su patrono, y a través de la maternidad la sujeta a la educación de los hijos y a tener que estar en casa, etcétera. Por tanto, hay que destruir la familia. Esto va en el corazón mismo del marxismo, ya los primeros en Engels, ¿no? Pero en Occidente y cercano a nosotros hay otro autor que yo quiero que esta tarde al menos se les quede en la mente, que es un italiano que Mussolini metió en la cárcel y que era de los promotores del Partido Comunista en Italia, que le llaman Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, encarcelado, escribe un libro que se titula Cartas desde la cárcel, donde dice, hemos equivocado el camino, hemos perseguido a los cristianos, hemos hecho violencia con ellos, los hemos metido en la cárcel, los hemos violentado. No, ese es el camino. El camino no es ese. Porque además reviven y además los mártires hacen que se multipliquen. No, ese es el camino. El camino es otro. El camino es cambiar la cultura. Es introducirnos no en el exterior de las personas reprimiéndolas, sino en el interior de las personas, en su conciencia. Hacerles pensar. Y en este caso, pues hay que decir, desmerecer todo lo que suene a religión, desmerecer todo lo que suene a Dios, burlarse incluso de esas realidades como conservadoras inútiles que han sometido a los pueblos y los han esclavizado, y desde ahí empezar de nuevo. ¿Cómo? A través de la cultura, a través de la manipulación del lenguaje, a través de la enseñanza, a través de la educación, a través de los grandes medios de comunicación de masa, los medios de comunicación social, etc. Y esto en España lo hemos vivido como un laboratorio. Esto ha sido agenda de ingeniería social que ha ido paso por paso, paso por paso, hasta el extremo de que cuando has cambiado el pensamiento de los españoles, cuando has pervertido la libertad y el corazón de los españoles, todo lo demás ya viene nobilizado y se va a institucionalizar como justicia en las leyes. O sea, el proceso está muy descrito por San Pablo en la Carta a los Romanos, cuando él describe la sociedad de Roma. Dice, pudiendo conocer a Dios por sus obras, dice San Pablo, es, miras la creación, miras las realidades y a través de ellas descubres como huella a aquel que ha creado todas las cosas. Pudiendo conocer a Dios, no han querido reconocerle y se entontecieron en su inteligencia, se hicieron estúpidos y pervirtieron su libertad. De tal manera que están obrando contra la naturaleza misma de la persona. Y describe pues todo lo que se daba en Roma, que es lo mismo que se da ahora. Pero la raíz es esa. Prescindieron de Dios, se produjo lo que yo llamo el eclipse de Dios, la mente se embota y es incapaz de alcanzar la verdad. Sin la verdad la libertad se pervierte y no tiene norte, viene el relativismo. Y por tanto, al final se consigue algo que es tremendo, que es apagar la conciencia humana, que es un órgano natural, donde la conciencia moral te hace distinguir entre el bien y el mal. Y cuando haces el bien te aplaude, y cuando haces el mal, pues te está como recriminando, y eso es lo que llamamos el remordimiento, o el arrepentimiento, lo que sea. Pero en España se ha dado una crisis de la verdad, como en todo Occidente, una perversión de la libertad y un apagón de la conciencia moral. ¿Y qué queda como resultado de eso? Pues queda simplemente una persona que, sin estas instituciones básicas que posibilitan lo específicamente humano, pues caminamos siempre en esa dirección que he llamado una sociedad donde, ¿a dónde vas? A ninguna parte, pero no me importa. Un nihilismo, diríamos, sin explicación aquí ahora suficiente, pero para entendernos, ¿no? Me preocupan más pues las zapatillas que llevo, o el tatuaje que me voy a poner, o la cara que voy a mostrar, o la apariencia del cuerpo, lo que sea. Es decir, viene todo un mundo que es, diríamos, muy diferente al patrimonio de una civilización cristiana cultivada en España de manera grandiosa por santos, mártires, confesores, vírgenes, llevando la fe a América, hasta Filipinas, etc. La historia de España es una historia verdaderamente grandiosa, ¿no? Deshecha a través de la leyenda negra, después de todo lo que ha supuesto la crítica a España, y ahora la voluntad de no solo acabar con el sentido común cristiano, sino acabar con la propia realidad, porque esto es una tarea de laboratorio donde el enemigo a batir es la civilización cristiana y también la España promotora de la fe que la ha llevado a tantos pueblos. Le voy a leer simplemente este libro, se llama La revolución sexual global. Es un libro que han editado en la editorial Didascalos, o Didascalos, es una socióloga alemana, Gabriela Kubi, que pues, ha hecho un libro para explicar la otra parte del liberalismo y el marxismo que os decía, pero por ser ordenado. Hemos dicho, las raíces colectivistas del marxismo desde Antonio Gramsci es cambiar la cultura, el pensamiento, pervertir la libertad y lograr que además las personas piensen que con todo esto que les destruye la dignidad de la vida humana, la sacralidad de la santidad del matrimonio, la familia, ganan en libertad. De tal manera que ya no, porque antes la represión hacía que uno se sintiera despojado de lo que es más fundamental, y entonces había una reacción, pero aquí no. Aquí han conseguido entrar en el alma, entrar en el pensamiento, entrar en la voluntad, entrar en los sentimientos, de tal manera que parece que es una conquista de la libertad. Eso le viene más, junto a estas raíces marxistas, a lo que he llamado el liberalismo, y voy a poner un autor, al menos, de lo que significó desde América del Norte, después para nosotros, una revolución que llamamos la revolución sexual, ¿no? A veces la revolución sexual la relacionamos con lo que aconteció en el Mayo francés de 1968, eso fue un exponente de una rebelión estudiantil, donde allí se dieron muchas cosas, entre ellas esta de la revolución sexual. Pero esto es algo que viene de antes y que ahora tiene un carácter global. ¿Qué significa la revolución sexual que viene propiciada tanto por el marxismo como el liberalismo? El liberalismo siempre ha pensado que el matrimonio es la cárcel del amor y por tanto reprime la libertad y el amor libre. Ambos, insisto, son materialistas y tienen, diríamos, como opositora siempre a la familia. Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, en América del Norte, 1948, hace un análisis de la conducta sexual de los americanos, primero del varón y después de la mujer. Y en esos dos grandes estudios, como sociólogo, era un pederasta, era un hombre corrupto. Llega a las conclusiones de que no hay ninguna normatividad para la sexualidad humana. Que da lo mismo la heterosexualidad que la homosexualidad, que la zoofilia, que cualquier realidad expresiva de lo que es el impulso erótico y lo que es la sexualidad humana. No hay normas. Esto que él hace y que todo el mundo pues dice es la ciencia. Esto es lo que ha dicho Alfred Kinsey, incluso hay una película, para destacar la preeminencia de este hombre. Pasó a todas las universidades americanas. Y desde ahí se da un inicio de la llamada revolución sexual, que tiene pues, bueno, distintos nombres, de algunos que recordarán, pues Wilhelm Reich o Herbert Marcuse. Todos ellos también participan aquí en Europa, bueno, para no alargarme. Quiero decir que hacen entrar esto que llamo la revolución sexual, que tiene las siguientes entradas, esto lo hemos descrito muchas veces en los documentos propios de la Conferencia Episcopal. ¿Qué significa la revolución sexual en su primera entrada? Separar la sexualidad de la procreación. ¿Por qué la sexualidad tiene que ser para procrear hijos? ¿No? La sexualidad es una cosa y la procreación es otra, ¿no? Segunda entrada de la revolución sexual. ¿Por qué tiene que estar vinculada necesariamente al matrimonio? Pues eso es de consenso entre las personas y de satisfacción de sus propias necesidades básicas y no tienen por qué relacionarse sexualidad con matrimonio. Y la tercera entrada o la oleada de la revolución sexual primera era separarla del amor. ¿Y por qué tiene que ser expresiva del amor? Si es un juego, si es algo que nosotros podemos decidir con consenso y no tiene más relevancia. Bueno, eso es lo primero, y eso sí que va muy unido al mayo del 68 francés, donde se explicita incluso con consignas y con expresiones de lo que es la primera entrada de la revolución sexual. Después de ahí ha nacido lo que llamamos la ideología de género. Es decir, bueno, pues una vez que han entrado estas realidades a deconstruir lo que es la sexualidad humana, que la sexualidad humana dentro de la antropología cristiana tiene tres grandes tesis. Primero, la unidad cuerpo-espíritu. El cuerpo es la visibilización de la persona. La diferencia sexual es algo que forma parte de la identidad humana. La sexualidad es una dimensión de la persona que como varón me ponen la atracción hacia la mujer, de la mujer hacia el varón, ¿para qué? Para vivir la comunión amorosa y desde ahí la procreación y educación de los hijos. La primera tesis de la antropología cristiana es la unidad cuerpo-espíritu. La segunda es la diferencia sexuada. La diferencia no significa desigualdad, sino significa patrimonio y grandeza de la humanidad para vivir la vocación al amor. La diferencia sexual es para vivir el patrimonio de lo que es específicamente humano, que es la vocación al amor. Y la tercera realidad, después del pecado de origen y todo lo que significa el mal en nosotros, es la necesidad de la redención del cuerpo para poder vivir la libertad para el don. Es verdad que nosotros estamos dañados por el pecado de origen, estamos dañados por el mal que existe en el mundo y nuestros propios pecados, esto que llamamos técnicamente la concupiscencia, y por tanto amar no nos resulta, diríamos, fácil y espontáneo, sino que necesitamos conquistar y liberar a la libertad para que pueda verdaderamente ser un recorrido hacia el don y hacia el amor. Bueno, estas son, diríamos, las tres grandes tesis de la antropología cristiana. La unidad cuerpo-espíritu, la diferencia sexual, la necesidad de la redención del cuerpo. Bueno, pues, ¿la ideología de género qué hace? Bueno, pues esto del sexo, eso es una realidad cultural. Lo que existe es el género. Y por tanto lo que hemos de hacer es deconstruir, como decía Gramsci, la cultura, la enseñanza, el lenguaje, acabar ya con la realidad del matrimonio y acabar con la realidad de la familia. Donde cada uno, en su autonomía radical como individuo, lo que hace es diseñar su propio cuerpo, o diseñar su género, etc. ¿No? Esto, la primera entrada de la ideología de género. Eso ha pasado después en un progreso, como ahora mismo nuestro Ministerio de Igualdad, hasta hoy, pues ha sido promotora no solo de la transexualidad, sino de la ideología queer, que significa que no hay ninguna norma de heteronormatividad. Es decir, ¿no? Es decir, esto, hay una americana, Judith Butler, que es la que, como lesbiana, ha dicho que no, hay que deconstruir incluso el género. ¿Pero esto qué es? Lo único que existe es la libertad y la voluntad radical del individuo para diseñarse como quiera. Y por tanto hay que acabar también con el género, que eso es, habíamos dicho que lo había generado la cultura, esa diferencia sexuada, varón-mujer, hay que deconstruir la cultura. La palabra género-gender aparece por primera vez así, con un carácter, diríamos, ya de reconocimiento en la primera reunión mundial que hubo desde la ONU para hablar del tema de la mujer. Es donde se introduce por primera vez el tema del gender y del género. Luego la ideología queer. Y después, desde ahí, ya, ¿qué queda más? Pues, claro, las leyes que se han aprobado en España, que es lo que iba a leerles, a través de todo este proceso de ingeniería social, si uno las va siguiendo, es verdaderamente algo que es muy, vamos, explicativo. No necesita uno leer más para decir qué pasó en España recibiendo este impacto primero del colectivismo marxista y después del liberalismo que lleva al individualismo y al nihilismo. Mira, pues aprobaron en España 1981 la primera ley del divorcio, 1985 la despenalización del aborto, 1988 la ley sobre técnicas de reproducción asistida, la ley que permite el así llamado matrimonio civil entre personas del mismo sexo, 2005. La ley del divorcio, llamado así express, y del repudio, 2005. La introducción de la asignatura, en su momento, Educación para la Ciudadanía, que hacía presente la ideología de género en la escuela. Eso promovió una serie de reacciones en España, que después tuvieron también su momento de decadencia. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, 2006. La ley AIDO sobre la interrupción del embarazo y la salud sexual y reproductiva, 2010. La ley de investigación biomédica, que permite la destrucción de los embriones. Hasta llegar a las leyes autonómicas, que es donde quería llegar yo, sobre identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. La que tenemos en Madrid es de 2016, la ley de la transexualidad en Valencia es de 2017 y ahora la que quiere promover. ¿Qué dicen estas leyes autonómicas y qué dice el programa de estas leyes? Lo que dicen es que el individuo en su libertad puede diseñarse como quiera, propio cuerpo, por tanto no hay identidad. ¿Todo esto quién lo promueve? Porque esto es un aluvión, es un tsunami, como decimos ahora, ¿no? De tantas cosas. ¿Todo esto quién lo promueve? ¿Quién está detrás de todo esto? Por esto que llamamos ingeniería social, tiene detrás nada menos que las grandes organizaciones internacionales, comenzando por la ONU. Los parlamentos, el Parlamento Europeo, es evidente. El momento del gobierno de José María Aznar entra, que todas las leyes que se aprueben en España tienen que ser en perspectiva de género. Todas las realidades sociales, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación social, es una avalancha. ¿Y hacia dónde camina? Hacia una sociedad desvinculada, sin vínculos. Pero pensemos un momento lo que significa romper los vínculos y atomizar la sociedad. Porque el hecho de la heterosexualidad, con el carácter finalista de la naturaleza humana, tiene algo que es indisponible. Es decir, varón, mujer se unen en el acto conyugal y hay algo que es indisponible, y es que pueden procrear. Y si pueden procrear y viene un ser recibido, eso ordena la vida. Y la ordena para poder vivir de tal manera que este, que viene inocente e indefenso, sea protegido, y desde ahí nace la sociedad. La heterosexualidad, por el carácter finalista, digo, de la naturaleza humana, que tiende hacia la procreación, le da un orden a la sociedad. Que es un orden que nace con la familia, que al final, pues desde la familia se origina lo que es la sociedad. Ah, pero si desaparece este orden, ¿qué quedan? Los individuos. Borra de sí la heterosexualidad y el carácter finalista de la naturaleza humana, quedan los... ¿Y qué es la sociedad? Lo he dicho antes, un conglomerado de individuos. Eso es muy fácil de gobernar. Y esto, insisto, los grandes poderes financieros, las grandes organizaciones internacionales, los parlamentos, pero es que ha entrado en todo. Hoy no hay ningún programa de carácter social en España donde no esté, prevista la perspectiva de género y todas estas ideologías que han venido siguiendo y que caminan hacia lo que es ya la destrucción propia de la naturaleza humana, en lo que es ir más allá de los límites. Porque en la base de esta filosofía está lo que llamamos un neodarwinismo o evolucionismo, donde se quita el pensamiento cristiano de la creación y hemos aparecido aquí porque se ha dado una evolución en la materia, que ha dado así una realidad más compleja, que es la persona o el ser humano, y por tanto no tenemos ninguna identidad y somos una realidad inconclusa porque la evolución ha llegado hasta aquí. Pero ¿por qué no la podemos adelantar más? ¿Y cómo? A través de la tecnología, que es, diríamos, el gran principio que se introduce de nuevo. La tecnología puede cambiar todo, desde lo que es el origen de la vida humana con la fecundación in vitro y lo que pueda venir, hasta lo que es, más allá de la teoría queer, lo que llamamos ya el cyborg. Cyborg es mitad organismo humano, mitad máquina. Va a favorecer ese adelanto todavía más la inteligencia artificial. Por tanto, tenemos delante un panorama que camina hacia lo que llamamos el transhumanismo, ir más allá de la naturaleza de la persona, porque la persona, con Benedicto XVI, cuando habló en el Bundestag en Alemania, cuando dirigiéndose a la curia romana hizo una exposición bellísima, es libertad, pero también es naturaleza, ambas cosas. Somos libertad, pero en un orden, que es la sabiduría creadora de Dios. Si la libertad, en vez de ser libertad para poder hacer, es para poder hacerse, pues ya estamos en la filosofía primera, que ya no es, diríamos, lo que hemos entendido como metafísica, que dado así, pues un ser contingente, que reclama un ser absoluto, que además, pues, por la fe cristiana sabemos que es Dios y que ha ordenado todas las cosas. No, venimos de una evolución ciega que ha llegado hasta aquí y la podemos adelantar. Y estamos ya en las bases mismas de lo que llamamos el transhumanismo y el posthumanismo. Me he alargado mucho, no quería yo alargarme tanto, porque esto es introductorio, pues yo no vengo aquí a ponerles más problemas de los que ya tenemos, ¿no? Sino para dar soluciones. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué hacemos, no? ¿De dónde venimos? He dado unos cuantos rasgos, ¿no? De ese pensamiento católico que ha ordenado la vida personal, la vida familiar, la vida social, incluso alcanza el nivel de lo que es la política, ¿no? ¿Y a dónde estamos? Pues hemos venido con una deconstrucción de todo esto que nos lleva a este nihilismo, que es así no se puede vivir, Esta sociedad atomizada se produce esa soledad del individuo que está a merced de aquellos que gobiernan y que lo pueden manejar fácilmente, porque no hay ni plataformas, que era la familia, la respuesta está en las familias, que le da la capacidad de conocer el amor, de crecer como persona en las virtudes humanas y cristianas, y desde ahí tener una persona capaz de tener un juicio crítico sobre la realidad, ¿no? Hoy las personas están muy ideologizadas, han entrado en el alma y por tanto no se rebelan porque piensan que es una conquista de la libertad. Entonces incluso hasta están, digamos, contentos de alcanzar estas cotas de libertad que los están autodestruyendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hacer lo mismo que hizo Jesús. Es mi programa siempre. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se introdujo en la historia de Israel, en su pueblo, y llevó nada menos que alrededor de 30 años en la vida oculta en Nazaret con José y con María. Yo suelo decir que esa es la mejor palabra que se ha pronunciado sobre la familia. ¿Quieres saber lo que es la familia? Mira, Jesús, 30 años viviendo con José y con María. Ha venido a darle la importancia a la historia de su pueblo y a la Sagrada Familia, la palabra más espléndida. Jesús se dedicó 30 años a estar con su padre y con su madre. Empieza la vida pública. ¿Y cómo hace? ¿Qué hace? Bueno, el reino de Dios está en medio de vosotros, convertíos y creed en el Evangelio, e inmediatamente llama a un grupito de personas. Según los evangelios, pero vamos a ver el evangelio de San Juan, ¿no? Pues Juan el Bautista, que lo ha reconocido en el bautismo, lo presenta a sus discípulos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente dos le siguen, Andrés y otro. Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Estuvieron con él. Lo reconocieron como el Mesías. Inmediatamente se lo cuentan a Simón. Inmediatamente viene Felipe, Natanael. Bueno, pues ya se genera un pequeño grupito. Después se automanifiesta ya en su condición de esposo y en su condición de Mesías en las bodas de Caná. Y sus discípulos creyeron en él y contemplaron su gloria. Así empezó. Nosotros no podemos más que empezar como él. Esto empieza con un pequeño grupo de discípulos que viven integralmente todo lo que significa la fe en el seno de la Iglesia Católica. En este colegio, en vuestras familias, en vuestras parroquias. No hay otro método. Hay que generar sujetos cristianos. Eso se llama iniciación cristiana. Que la repartimos así, lo explicamos muchas veces, bautismo, confirmación, eucaristía. Pero significa generar, gestar un sujeto cristiano. Eso no se hace sin formar parte del grupo del discipulado de Jesús. O sea, él no era un rabino, no explicaba las cosas como los rabinos. ¿Qué había que hacer? Seguirle a él. Aprenderle a él, vivir con él, para que él, como dice San Pablo, sea nuestra mente, sea nuestro corazón, sea nuestros sentimientos, identificarnos con él, seguirle a él. No hay sujetos cristianos sin comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el gran, diríamos, espacio donde hacemos sacramento de lo que tendría que ser la sociedad, ¿no? Construyéndonos y edificándonos desde la Eucaristía, escuchando la palabra, viviendo la comunión, recibiéndola él en su cuerpo y en su sangre, formamos un cuerpo, que es la Iglesia. Y desde ahí nacen sujetos cristianos por medio del bautismo, con iniciación cristiana, etcétera, y familias cristianas. Y entonces ya todo va en armonía, porque si hay sujetos cristianos, si hay comunidad cristiana que genera familias cristianas, bueno, pues entonces desde ahí se va rehaciendo el tejido humano cristiano y volvemos a ese sentido común cristiano y volvemos a vivir desde el credo de la fe, desde los mandamientos, desde los sacramentos, desde la oración, etcétera, todo lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. No acaba ahí el programa, porque el programa significa que desde ahí nos hemos de abrir a nosotros, al carácter social, eso se llama doctrina social de la Iglesia, donde hay un pueblo de verdad, va generando por esta escuela, este colegio porque ha nacido. Pues para esto mismo que yo estoy diciendo, genera instituciones para la educación humana cristiana, para educación en todas las virtudes humanas, para aprender todo lo que es el bagaje de nuestra tradición y todas las ciencias, y para aprender a vivir desde la fe. Y esto en una sociedad que sea verdaderamente libre, pues tiene que ser cultivado por el gran principio de subsidiariedad, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia, iniciativa, en este caso de las hermanas, Compañía de María, generan esta escuela. ¿Para qué? Para que no se pierda la tradición católica. ¿Para qué? Para formar personas verdaderamente con juicio crítico, personas de fe, que vinculadas a las parroquias, que vinculadas entre ellas como familia, van haciendo un tejido donde nace una sociedad cristiana. Algunos, particularmente los americanos, pues han pensado que está tan mal la situación que no tenemos más opción que lo que pasó con la caída del Imperio Romano, con lo que llaman ellos la opción benedictina, ¿no? Benito es un romano que vive en Roma, se da cuenta de que aquello está cayendo por todas partes y se va a Subiaco y allí vive como ermitaño. Allí van acercándose algunas personas, empieza a nacer un grupito de discípulos y se bajan a Nurcia para hacer allí lo que llamamos la vida monástica, lo que llamamos los benedictinos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Benito? San Benito, enseñar a vivir. Ordena el día para el trabajo, para la liturgia, para la hospitalidad, para la relación entre ellos, es decir, les enseña a vivir, que es lo que habían perdido con toda la desmoralización del Imperio Romano y con todos los pueblos del norte que venían en invasión. Hay que aprender de nuevo a vivir. Esa opción, es decir, puede hacerse en la ciudad, puede hacerse en donde vivamos, ¿no? Pero tiene un pequeño, diríamos, defecto, y es que el cristiano, o el católico, siguiendo a Jesús y el Evangelio, tiene que ser luz y sal. luz que la recibe Jesucristo para iluminar, sal para conservar los alimentos y para darle sabor. Y tiene que ser levadura. Por tanto, no podemos vivir al margen de la sociedad. Es verdad que la sociedad se ha hecho muy compleja, tiene muchos medios, ¿no? Bueno, pero nosotros ya tenemos una sabiduría, que es la sabiduría de Cristo. Sabemos cómo enseñar a los niños a ser personas, a que lo que significa ser varón, ser mujer, a saber utilizar los medios. Es decir, a un niño no se le da un móvil, vamos, un padre católico no le da nunca un móvil a un niño. Le enseña a utilizar el móvil cuando tenga la edad suficiente. Cuida lo que son los medios de comunicación social y no hace ver a su niño cosas que no tiene que ver. Y tiene que asociarse con otros para llevar adelante un clima y un hábitat donde se conozca la belleza del vivir cristiano y se aprenda a vivir. Y por eso parroquia, familias, colegio, va todo en sintonía. Tejido humano, doctrina social de la Iglesia. ¿Hasta qué nivel? El nivel de todo. Todas las instituciones tienen que estar bañadas por la presencia de los católicos. Somos levadura. También los sindicatos, también. También las sociedades de agrupación de vecinos, también las sociedades deportivas, también, faltaría más. La universidad, faltaría más. Las escuelas, faltaría más. Con iniciativa y creatividad. Y la política, igual. Si hay un orden creado por Dios, ahora estamos en un desorden donde los grandes poderes financieros que gobiernan incluso los parlamentos y los parlamentos de las naciones, y España es un ejemplo de ello, están deconstruyendo todo lo que ha sembrado la civilización cristiana. Y ahí es donde estamos. Pero yo no veo otra respuesta. La respuesta pasa por volver a la dignidad y sacralidad de la vida humana, el respeto. Por tanto, eso es, digamos, forma parte de la catequesis, de la enseñanza. Es decir, eso forma parte del asombro de saber que es Dios quien crea y que podamos respetar la vida humana. Pasa por volver a la educación afectiva y sexual, podemos llamarlo así, para que las personas gobernando su libertad sean capaces de abrirse al amor. Y por tanto recuperar lo que significa el itinerario del amor en un noviazgo, desde ahí generar con la comunidad cristiana familias sólidas sin las cuales no hay sociedad. Y esas familias cristianas, en la medida en que se hacen presentes allí donde viven, pues generarán la belleza y la cultura cristiana en todos los ámbitos. En el ámbito de lo que es la empresa y el trabajo, en el ámbito de lo que es la comunicación, en el ámbito de lo que es el ocio, lo que es el arte, lo que es todas bañadas y teñidas con el cristianismo en el seno de la visión integral del cristiano, que es la Iglesia católica. Lo cristiano es la perfección de lo humano. Y el futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida, porque Cristo ha resucitado, porque tenemos las claves de lo que es la existencia humana con profundidad y porque podemos vivir con esperanza, que es la gran palabra. La esperanza no es espero que esto cambie, no, eso no es la esperanza. La esperanza descansa en la omnipotencia divina que lo puede todo y descansa en la infinita misericordia de Dios que nos da los auxilios para poder vivir según su designio creador y redentor, ¿no? Y desde ahí es donde podemos nosotros, y eso sí, promoviendo entre los católicos una verdadera red donde brille, pues, lo que significa la unidad entre nosotros, donde podamos ver, aunque sean pequeñas realidades, el catolicismo integral. No matices y trocitos de cristianismo por aquí, eso es como un edificio que se ha derrumbado y ves un trocito por aquí, otro trocito por ahí. No, hay que reedificar de nuevo todo el edificio. Y más allá de los grandes poderes de este mundo, que a veces pueden asustar, no, tenemos la omnipotencia divina que está con nosotros. El Señor está contigo, no temas, vendrá el Espíritu Santo, te cubrirá con sus sombras, nacerá de ti el Hijo del Altísimo. Bueno, pues como María es la respuesta, es que no hay otra. ¿Qué respuesta podemos dar? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Aquí la esclava del Señor, esa es la respuesta. La respuesta es María. No se puede cristiano, no se puede ser cristiano sin esa actitud fundamental de la Virgen María. Y desde ella renace la esperanza en nuestro pueblo. Es decir, España ahora mismo, es decir, es, diríamos, está viviendo una etapa donde todo, diríamos, parece más confuso, donde uno tiene que abrirse campo en una selva, donde se escuchan tantas voces y tantas cosas, donde se puede penetrar en el pensamiento, en el corazón de los españoles, donde a través de los sentimientos y las emociones llevarlos a donde no deberían ir. Bueno, muy bien, insisto, por volver a respetar la sacralidad de la vida humana. por volver a la iniciación cristiana que gesta sujetos cristianos, por volver a la gran responsabilidad de lo que significa la iniciación al matrimonio, por fundar con la gracia de Dios familias cristianas, con expresar la colaboración con las escuelas y los colegios, lo que es la transmisión de toda la civilización cristiana en la educación de las virtudes humanas y cristianas y la fe, y con eso tener, diríamos, los mejores centros para poder formar a las personas. Y abriéndonos a nosotros de la sociedad desde la perspectiva del bien común. ¿Eso va a durar mucho tiempo? No lo sé. Pero me da una alegría enorme poder anunciarlo, porque es que no hay otro camino, es el camino. Y esto es lo que la Iglesia ha venido haciendo siempre, y entiendo yo que más allá de toda esta ingeniería social, hemos de decir que han tenido éxito, Lo decía Juan Pablo II en Denver, los falsos profetas han tenido éxito. Y en España también. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Acabo con una anécdota. Alguno de ustedes habrá visto Gladiator, ¿no? Pues muy bien, en un momento determinado, cuando están en la arena, pues ya salen pues, los carros y los caballos que van a ir contra ellos y los van a derribar. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen? Pues inmediatamente al general lo que les dice, vamos a formar un círculo, ¿no?, con todos los escudos, de tal manera que se reúnen, se ponen compactos, crean entre ellos unos lazos que no van a poder entrar ahí los que vienen en su contra, y desde ahí vencen. Ahora necesitamos lo mismo, la unidad de la Iglesia, la perseverancia en el bien, la virtud de la esperanza que es capaz de ganar el corazón de las personas, volver a la belleza de lo que significa ser católico y vivir en cristiano, y desde ahí abrirnos al mañana que ya está ganado. Está ganado por la resurrección de Jesucristo, pero hemos de poder participar de sus frutos. No lo haremos sin estos pasos que yo os digo, y sobre todo de donde nace la Iglesia y se edifica, que es tener el esquema sacramental de la Eucaristía para saber exactamente lo que tiene que ser la sociedad. La Iglesia es como un sacramento, dice el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es la que va generando el cuerpo de Cristo, y desde ahí aprendemos a vivir como hermanos, aprendemos las claves de la existencia humana, sabemos que estamos protegidos por la existencia de Dios, y desde ahí nos podemos abrir al mañana con esperanza.
Pues con estas palabras de aliento para nuestros tiempos convulsos, concluía su conferencia el obispo emérito de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla. Una charla que con el título La respuesta está en la familia fue impartida en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro en Madrid el pasado mes de febrero. Agradecemos a don Juan Antonio Reich este mensaje de fe, de esperanza tan necesario para nuestros días, y como él nos ha dicho, ponemos nuestra confianza en María para que nos ayude. Y ha llegado ya el momento de despedirnos, queridos oyentes. Les vamos a recordar antes que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. Pueden hacerlo también por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Nos volvemos a reunir en 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Y ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Les deseo una santa cuaresma con María y hasta dentro de 2 semanas en La Voz de los Obispos.
Han escuchado La Voz de los Obispos, con Cristina Abad.
Lo espíritu. sua giustizia.